coches. El reparto de poder en una Europa ampliada desató el pasado fin de semana la fractura o el desacuerdo entre los socios de la Unión Europea. Los jefes de Estado o de Gobierno de los 15 países actuales, más los 10 de la ampliación, fueron incapaces de pactar el texto de la primera Constitución Europea, abriendo una brecha entre líderes y países de esta Unión. La crisis se ha provocado por la falta de acuerdo en el sistema de toma de decisiones, incluido en el proyecto constitucional, como ya es conocido. Este fracaso puede afectar además aspectos económicos, ya que las últimas decisiones tomadas por los grandes de la Unión pueden poner en riesgo los fondos europeos para España. Este parece el mensaje mandado por los países contribuyentes netos al presupuesto comunitario. Para estudiar cuál es la situación, cuáles son las perspectivas de futuro, tenemos a Concepción Escobar Hernández, decana de la Facultad de Derecho de la UNED y catedrática de Derecho Internacional Público. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marisa.
Concepción, primero definamos el significado del proyecto constitucional de la Convención.
Bueno, yo creo que el proyecto de Constitución Europea, lo que vulgarmente calificamos todos como la Constitución Europea, tiene un significado eminentemente político. Es decir, primero, la idea de utilizar el término Constitución para referirse al tratado que rige la vida de la Unión Europea, y segundo, el método que se ha utilizado para elaborar ese texto pone de manifiesto fundamentalmente un dato, y es que los Estados y en la sociedad europea hay una voluntad de profundizar la integración política. Ya se había producido una integración política parcial, pero lo que se trata en definitiva es de alguna manera de dilucidar grandes problemas que estaban abiertos: el reparto de poderes entre los Estados y la Unión, el sistema de voto, la composición de la Comisión, el papel de los derechos fundamentales. Son temas que habían quedado en el aire eternamente y que de una u otra manera se pretende dar solución con este proyecto de Constitución. Y luego hay otro dato que creo quiero destacar especialmente, que es el método. Hasta ahora, cada vez que se habían modificado los tratados constitutivos de la Unión Europea o de las comunidades europeas, quienes habían llevado la batuta, por decirlo de alguna manera, la voz cantante, quienes habían decidido siempre, eran única y exclusivamente los Estados, con alguna pequeña participación de las instituciones, pero los Estados. Con el proyecto de Convención se cambia el modelo y se abren vías, si se quiere, más democráticas, de mayor transparencia, porque en la Convención participan sin lugar a dudas los Estados, pero participan también los representantes de los parlamentos nacionales, los representantes del Parlamento Europeo, están presentes los representantes de los jefes de Estado o de Gobierno, y está abierta la participación también de una manera indirecta y complementaria a la sociedad civil. Es decir, la forma de definir el modelo de Europa es más amplia, más democrática, más transparente, y ese es un dato esencial.
El frustrado acuerdo del pasado fin de semana ha venido marcado por el reparto de poder. Explíqueme cuál es el sistema de mayorías previsto en el proyecto de la primera Constitución, que no se ha ratificado, no se ha acordado, y cuáles son las diferencias fundamentales con el Tratado de Niza.
Bueno, vamos a ver, el reparto de votos, el reparto de poder entre los Estados ha sido siempre el gran problema presente en los trabajos de cada vez que ha habido una reforma de los tratados, fundamentalmente a partir de Maastricht, en Ámsterdam, en Niza, siempre se ha abierto el mismo tema y nunca se ha cerrado de manera definitiva, que era el siguiente: definir cuántos votos, qué peso político va a tener cada uno de los Estados en la toma de decisiones, y se han ido barajando distintas fórmulas. El sistema, además, es un sistema que el que se ha utilizado hasta ahora enormemente complejo, que funcionaba, por lo que ahora nos interesa, sobre la siguiente idea. Se atribuye una mayoría, un número de votos a cada Estado, ese número de votos en el momento de la votación se suman y dan una mayoría cualificada y una minoría de bloqueo, de tal forma que si se obtiene un número determinado de votos se puede adoptar la decisión y si no, no. En realidad, el sistema estaba pensado para intentar establecer un cierto equilibrio entre los grandes países y los pequeños países. Ante un sistema tan complicado, ¿qué es lo que se hizo en Niza? Establecer un nuevo procedimiento que empezaría a funcionar de cara a la ampliación en el 2005 y que básicamente, para que se comprenda, consistía en tres fases sucesivas. Primero, había que obtener una mayoría cualificada, que sería de 169 votos, y la minoría de bloqueo estaría en 68. Además, había que comprobar que esa mayoría de votos votos, los 169, representaban a un determinado porcentaje de estados, que sería o bien la mayoría de estados o bien dos tercios de los estados, dependiendo del tipo de decisión. Y por último, cualquier estado podía reservarse el derecho de pedir que en un momento concreto se pidiera la comprobación de que ese número de votos emitido por ese número de estados representaba además el 62% de la población. Yo creo que explicándolo así se comprende perfectamente lo enormemente complicado del sistema de adopción de decisiones dentro del Consejo. ¿Qué es lo que se hace con la Constitución? Pues en la línea de lo que señalaba antes, de hacer más transparente, de simplificar el proceso decisorio, de acercar de alguna manera también el proceso decisorio a los ciudadanos, se modifica el modelo. Y la propuesta final que aparece recogida en el proyecto de Constitución es la siguiente: se adoptarán las decisiones, la mayoría, se adoptarán las decisiones por el 50% de los estados, ya no hay la ponderación del voto, es el 50% de los estados, y además hay que comprobar que ese 50% de los estados represente un 60% de la población. Lo que se está haciendo con el proyecto de Constitución es acercar el modelo de toma de decisiones al modelo habitual en los sistemas políticos internos, teniendo en cuenta tanto el peso de los estados como, por otro lado, el peso de la población, que todos los estados se sientan por igual representados. Lo que pasa es que, claro, el resultado final cambia radicalmente. Dependiendo de que se aplique un sistema u otro, las decisiones, el poder de los estados es mayor o menor, y este es evidentemente el tema que ha provocado la frustración de la Constitución, del proyecto de Constitución.
La falta de acuerdo, esa frustración, como usted le llama, que creó la cumbre, la pasada cumbre en Bruselas, ¿podemos decir que nos sume en una crisis de imprevisibles consecuencias? Y certifica lo difícil que puede resultar la gestión de una unión de 25 estados.
Bueno, vamos a ver, que nos sume en una crisis es evidente. No habiéndose aceptado la convención, se produce el fracaso, ya no solamente del sistema de decisiones. El problema ya no es que un estado haya ganado o un estado haya perdido. Lo más grave es que se produce una crisis profundísima en el nuevo modelo de Europa. Si estamos pensando en una Europa más transparente, más democrática, en una Europa con mayor participación de los ciudadanos, con una mayor dimensión política, la crisis lo que viene a poner de manifiesto es que muy probablemente los estados, cada uno a su manera, no tienen tan claro que este sea el nuevo modelo de Europa. Yo creo que lo primero que ha certificado el fracaso es la propia concepción que los estados tienen de la Unión Europea y del futuro de Europa. Por tanto, yo creo que el tema es sumamente grave. El que las consecuencias de la crisis sean imprevisibles, bueno, ya creo que es más difícil. Es decir, la primera consecuencia de la crisis es que se rompe el entendimiento entre los estados, la negociación a partir de ahora va a ser mucho más difícil, la toma de decisiones en sectores vitales, incluso para nuestro país, como usted señalaba en su introducción, evidentemente va a ser enormemente complicada, y además se está lanzando un mensaje muy peligroso por lo que se refiere a la idea de la Unión Europea como una auténtica unión, como una unidad de estados. Se está lanzando el mensaje hacia el exterior, primero hacia los estados que se van a incorporar en la próxima primavera, por un lado, después hacia los candidatos y, en cualquier caso, frente a cualquier tercero con el que nos relacionamos en el ámbito internacional, se está mandando el mensaje de que estamos desunidos, un mensaje que se viene mandando desde hace ya mucho tiempo y que nos está perjudicando profundamente en el ámbito internacional.
Aparte de esa desunión, en la cuestión económica, ¿cree que nos vamos a encontrar una Europa no solo a dos velocidades, incluso a varias velocidades?
Bueno, yo creo que evidentemente el problema de la Europa a varias velocidades reaparece de nuevo. Es decir, ese temor que siempre se tuvo en el marco de la Unión Europea de ir profundizando la integración, pero al mismo tiempo potenciar la entrada de nuevos estados, porque de esa manera la integración europea era más fuerte, Europa era más fuerte, se ha demostrado en la práctica que es enormemente complicado. Si ya es difícil tomar decisiones a 15, pues imagínese lo que es tomar decisiones a 25. Con un sistema tan complejo como el que les acabo de señalar gigantes, con intereses completamente distintos y sobre todo con países que no siempre creen en la misma medida en lo que es la Unión Europea. Yo creo que el problema real al que nos enfrentamos es evidente y desde luego es aventurar mucho, pero creo que esto hace temer que nos encontramos por un lado con un grupo de estados que van a funcionar de locomotora, otro grupo de estados en el medio, dentro de los que probablemente se encuentre España, que también tendrían capacidad de actuar como locomotora, pero con muchas dificultades y que no están facilitando los procesos de integración. Y luego, por último, un grupo de estados pequeños que prácticamente no van a tener capacidad de incidencia, o incluso alguno grande, que además no tienen gran interés en la integración y que van a utilizar estas tensiones políticas internas para paralizar todo lo que sea la profundización política de la Unión Europea.
Aparte de esta última reflexión, ¿cree que hay alguna solución para romper o para deshacer esta ruptura o para prever una Unión Europea más unida? Nos queda solo un minuto, ha sido muy interesante escucharla, pero sí que nos gustaría debatir un poco a futuros.
¿Cómo bueno, una valoración de futuro, pero yo creo que a pesar de todo querría lanzar un mensaje de optimismo. Esto que acaba de pasar es una crisis, representa una crisis profunda para la Unión Europea, pero la Unión Europea se ha hecho a tirones, por decirlo de alguna manera. Si hay posibilidades de solución en el futuro, yo estoy convencida de que sí, los estados tendrán que seguir negociando. Es muy importante el papel de la próxima presidencia irlandesa, que tendrá que formular propuestas, y estoy convencida de que finalmente el interés común primará y probablemente con la colaboración de la Convención o sin ella, con mayor o menor presencia de determinados estados, habrá que formular una nueva propuesta, quizá no la de Constitución tal como la conocemos, pero una nueva propuesta que nos permita seguir adelante y no paralizar un trabajo de más de 50 años.
Concejal Escobar Hernández, muchas gracias por su colaboración, me resulta muy interesante la charla.
Muchas gracias a ustedes.
Y muy buenas noches.
Buenas noches.
Y muchas gracias, como no, a nuestros oyentes. Me despido de ellos hasta el próximo año, a la vuelta de vacaciones. Un saludo. Thank you.